Entrevistas. Encuentros en Uniradio.
Muy buenos días, bienvenidos a un nuevo encuentro de entrevistas en Uniradio. Soy Cecilia García, me acompaña Fernando Salis. ¿Cómo te va?
Muy bien, Cecilia.
Qué gusto estar otra vez conversando con una persona muy interesante, además.
Qué felicidad.
Sí, hoy está con nosotros Esteban Rey Cases, él es productor, director de cine y docente argentino que está de visita por el Uruguay. Ya nos va a contar qué anda haciendo. ¿Cómo te va?
Muy bien, buenos días o buenas tardes.
Buenos días, buenos días. Y bueno, algo con lo que nos gustaría empezar. Vos sos docente de un curso que es muy particular porque vos sos el único que lo da en habla hispana, que es el Movie Magic, lo das en lengua española. Es un curso que es muy importante para lo que tiene que ver con la realización del cine.
Correcto, sí.
¿Qué nos podés contar?
Básicamente es represento un software que es para cuantificar y presupuestar proyectos audiovisuales.
Nada más y nada menos, una de las patas fundamentales para un proyecto audiovisual.
Exactamente. Y hace muchos años, a través del trabajo y porque se me dan bien los software, los empecé a utilizar, empecé a estudiarlos y empecé a trabajar también con ellos hace ya 15 años. Y una de las cosas que me pasaba era que en la industria en Argentina, mis compañeros muchos me pedían, Esteban, me enseñás, y a partir de eso empecé a armar como grupos de estudio y empezamos como a investigar el software y a tratar de sacarle la mayor cantidad de jugo posible. Eso fue creciendo, hasta poder llegar a la Escuela San Antonio de los Baños. De ahí también...
En Cuba,
sí, que es un gran lugar de capacitación y de apertura de mente y un gran semillero de cineastas, realizadores, documentalistas. Es un lugar maravilloso en cuanto a energía y en cuanto a
producción de cineastas, ¿no?
Sí, se respira realización y cine.
¿Cómo ves el panorama latinoamericano del cine en este momento? Vos que has tenido la oportunidad de recorrer.
Sí. Mirá, básicamente yo recorro hace como 6 años, trabajo en todo Iberoamérica, España, Cuba, Colombia, Chile, Brasil, a Uruguay traté de entrar un par de veces con distintos lugares, pero nunca se dio. Se ve que ahora era el momento gracias a Fernando. Creo en el sincronismo y en esas cosas que suceden en el universo y nos encontramos con Fernando, así que estamos acá abriendo las fronteras de este lado. Ahí básicamente en la región venimos, creo que en todas las artes, venimos de un trabajo, muy, muy local, donde básicamente ya sea el teatro, ya sea... las producciones audiovisuales o cualquier expresión artística antiguamente era como muy local o muy nacional, y hoy, estando la verdad en el 2019, siento que a través de las redes sociales, a través de los fondos que se han desarrollado en los últimos 20 años o 30 años, las expresiones y el intercambio cultural se ha expandido y ha derribado fronteras. Si lo queremos charlar desde el lado de un compromiso político y de un compromiso social, existió a partir del Mercosur lo que se llama el RECAM, que fue el acuerdo que se hizo de manera cultural justamente para el intercambio de esto, donde Brasil y Argentina fueron los más fuertes, claramente por sus economías y por su cantidad de habitantes, donde se generaron los fondos de intercambio, o lo que es Ibermedia, que es como bastante fuerte, linkeado a los fondos europeos o los fondos más... los acuerdos, como por ejemplo que tiene Ancine con el Inca, o que tiene Uruguay con Ancine, o los acuerdos bilaterales de coproducción. Eso fue un modelo básicamente que funcionó y va a seguir funcionando, pero hay algo hoy en el 2019, a través de los cambios de paradigma, tanto de nuestros consumidores, de nuestros espectadores, como de la manera de producción, que está cambiando. Y ahí básicamente encontré un camino y yo junto a otros montón de profesionales que nos dimos cuenta que para ser competitivos y poder estar digamos, en competencia a nivel internacional, debíamos estandarizar las maneras de producción para poder dar un servicio, ¿no?
Esteban, eso quiere decir que hay un padrón internacional global, ¿no? De aceptación de productos que tiene que ser hechos de una manera en que el mercado global pueda aceptarlos, ¿no? ¿Tú puedes hablar un poco de este cambio en los padrones de producción y por qué que los softwares adquirieron ese protagonismo en la organización del trabajo en la industria audiovisual?
Bien, sí. Hasta hace muy poquitos años, cuando hablo poquitos años, estoy hablando 3-4 años no más, nuestras producciones estaban respaldadas por estos fondos, ¿no? Uno hacía el circuito donde se presentaba Ibermedia, ganaba Ibermedia, que es un fondo, eso te abría las puertas para postular a San Sebastián. Y a medida que vos ibas ganando premios e ibas juntando, digamos, distintos galardones desde el desarrollo de guión, uno iba juntando financiación. Esa es una manera que hoy todavía está vigente, gracias a Dios, y es una manera de coproducir tanto, digamos, para películas independientes como para películas un poquito más mainstream, donde todavía está vigente, pero en este juego y en esto que yo llamo, yo no lo llamo, pero es el consumo en pijama, ¿no? Digamos, hoy existe los maratones de series, hoy hay dos grandes factores que son, primero, el apagado del televisor a nivel mundial, del televisor como
centro del consumo de media.
Uh-huh. Exactamente, donde verdaderamente las producciones de los canales de televisión ha ido en baja por una cuestión de aumentos de costos, y donde de repente aparecieron unos personajes que son los estudios, que ya existían y ya venían trabajando, y en Uruguay creo que ustedes lo entienden muy bien porque parte de sus técnicos y sus profesionales trabajan todos para service, ¿no? Digamos, hay una pequeña porción que trabaja a nivel nacional, de los cuales yo he trabajado, pero también están muy acostumbrados a recibir service, ya sea para publicidad, para series o para películas, donde por ahí se viene a filmar acá una semana, dos semanas, tres semanas. Esta es la tercera vez que yo vengo a Uruguay a filmar. Y entonces hay algo que ustedes sí vienen entendiendo y lo vienen trabajando y lo vienen haciendo bien, porque los extranjeros vuelven. Cosa que quizás en otros países no sucede, porque los productores no siempre son del todo transparentes. Y hoy ese cambio de paradigma tiene que ver que los estudios, ya sea Netflix, Amazon, Hulu, hay varios, financian las series y esas series recorren, digamos, 3-4 países, ¿no? Y en ese nuevo mercado o en esa nueva beta comercial que uno puede tener como productora, tiene que cumplir estándares y tiene que tener un único lenguaje.
O sea, para que productores internacionales sean contratados por empresas globales, esas empresas tienen que actuar y preparar la producción de una determinada manera, con todos los contratos y autorizaciones, uh-huh, y todos los trámites jurídicos solucionados, ¿no? Imagino. Exacto. Que esa sea una cuestión central.
Sí, 100%. Digo, yo siempre en las clases, a mí me da lo mismo hacer películas o series o lo que fuera, digamos, estamos fabricando, y en la fabricación imagínense que uno, para poder exportar en cualquier país, necesitas cumplir las normas internacionales o lo que llamamos las normas ISO. Si yo quiero poner acá una parte de la fábrica automotor, y bueno, o sea, tengo que cumplir con que la pintura sea ignífuga, que la chapa, digo, uh-huh, tengo que ir consiguiendo todos los certificados para poder después emitir al aire o que no tener ningún problema legal. Y eso nosotros, como región, y cuando hablo de región incluyo también España, incluyo México, somos más de atarlo con alambre y bueno, después vamos viendo, pero saquemos el proyecto adelante. Y si uno desde el día cero no comienza con todas estas normas y toda esta planificación, en varios momentos del proceso se va a topar con problemas y esos problemas tienen un costo muy grande para volver para atrás. ¿Por qué? Porque lo primero que te van a preguntar, lo primero que te van a pedir es algo que se llama wrap folder, que es una carpeta o cajas donde está absolutamente todo autorizado, firmado, desde el diseñador gráfico que está cediendo la sesión de imagen y de lo que está inventando, hasta la locación, hasta cualquier cosa que esté en pantalla tiene que estar con su sesión de imagen. Cualquier persona que participa en el proyecto tiene que, por ejemplo, firmar un acuerdo de confidencialidad. Yo acá estuvimos filmando la serie de Maradona en Punta del Este durante 15 días, yo estuve un poquito más, 25, pero no puedo mostrar fotos, no puedo mostrar una locación, no puedo mostrar un personaje, los actores no pueden subir fotos al Instagram vestidos de personaje. Por algo no se filtra, ustedes no vieron ningún anticipo de Stranger Things o de Dark, o sea,
generalmente se les da como una suerte de manual con fechas dando detalles de qué día pueden publicar qué imagen, porque correcto. La expectativa está sumamente controlada.
Exactamente, es que es parte de la industria, lo que no quieren es que se filtre. Y en eso la verdad que han mejorado muchísimo. Antiguamente uno por BitTorrent podía bajarse un montón de cosas y hoy ya no. Ya está como bastante hecho un embudo donde cada vez es más difícil. Ahí después es otro tema, pero hay todo también un cambio de paradigma en lo que tiene que ver con el derecho de autor, con la propiedad intelectual.
Sí, y el control de las multinacionales de la producción global, porque ese es el lado nefasto de esa historia toda. Es que, bueno, si por un lado hay que regular los mercados y haber derechos autorales, porque son derechos, por otro, hay también una concentración enorme en algunas pocas empresas, lo que hoy es la tendencia del mercado, que es el producto audiovisual bajo demanda.
Correcto.
Colocar así.
Aparte, parece que para pertenecer y para poder mantenerse activo uno trabajando, tiene que sí o sí tener que conectarse con alguna de estas empresas. ¿Qué pasa con el tema de me quedé con algo que comentabas de que cambió la forma del consumidor. ¿Cómo es el trabajo de cine hoy? ¿Hay que pensarlo ya en alguna forma en cuanto al lenguaje, como para una plataforma donde uno lo pueda ver a demanda?
Sí, y sí, y sí. Creo que el consumidor hoy es un... Antiguamente, por eso hacía referencia al apagado, del porcentaje del apagado del televisor, ¿no? O sea, en datos yo no los tengo muy precisos, pero hay un apagado en los últimos 5 o 6 años del televisor como el prime time y eso. Hoy por hoy... la gente elige, no es que prendo y tengo 5 canales de televisión o tengo la RAI 1, la RAI 2, la RAI 3 y lo que me dan, digamos, las televisoras o los canales es lo que yo consumo. Hoy tengo una variedad para elegir, donde el espectador y y nuestro cliente elige. Y para eso también hay una gran variedad para poder elegir, está HBO, Netflix, Amazon, Fox, el premium de acá, el premium de allá, YouTube, no sé cuánto, y hay una competencia que está sucediendo entre ellos, donde, bueno, veremos, Disney está a punto de ser monopolio de todo, ha comprado todo, todo, pero hablo de monopolio, ¿no?
Sí, hablábamos ahora poco de la concentración, ahora tú hablas de las posibilidades de elección, parece que esa es la cuestión de nuestro tiempo, ¿no? Uh-huh. Es esta tensión entre una ilusión de posibilidad, porque digo ilusión en la perspectiva de que las grandes empresas acaban formateando los mercados y acaban haciendo un filtro muy grande. Por ejemplo, Netflix. Netflix, el catálogo de Netflix no es global. No. Hay localidades, ¿no? Uh-huh. Los contratos son, sí, son locales también. Pero el modelo de negocio está formateando, incluso haciendo con que las producciones sean hechas ya, mirando la posibilidad de ser compradas por Netflix. Uh-huh. Como tú habías, claro, dicho, así, hay un formateo del mercado que las grandes empresas acaban lo haciendo. Y ahí, uh-huh, las cosas acaban estandartizadas, ahora sí, en un sentido más negativo. Pero, Esteban, tú, hay un ejemplo que me parece importante para que la, sí, gente lo entienda, lo que pasa. Cuando tú dices sobre las cuestiones jurídicas que tienen que ser clareadas antes de que se pueda acceder al mercado global. Uh-huh. Hay ejemplos, por ejemplo, de producciones locales que son financiadas y producidas, pero el producto pronto no consigue acceder al mercado porque no fueron pensados para...
Sí. Sí, pasa mucho que a veces, sobre todo nosotros, ¿no? Digo, nosotros cuando hablo de países como Uruguay, como Argentina, como Paraguay, como nada. O sea, Brasil tiene como... pasa una cosa muy, muy, muy particular, creo yo, con Brasil, que lo que tienen ellos, lo que tienen ustedes es un mercado interno que el resto de los países no lo tenemos, lamentablemente.
Sí, lo tienen con la música, lo tienen con casi todas las disciplinas, sí, del arte, pero, o todas.
Si somos más de 200 millones.
Es que tiene que ver con cantidad, sí, de habitantes, ¿no? Digo, México también lo tiene, uh-huh, digamos. No porque esté Fernando aquí, pero verdaderamente, y es algo también, cuento mucho, la cantidad de habitantes... es lo mismo que poner una fábrica de jeans o de pantalones. Yo no, si no tengo mercado interno, no puedo fabricar todos los talles. Me fundo. Entonces la única opción que yo tengo para poder fabricar todos los talles para todas las personas y con todos los largos es la exportación. Y ahí nosotros creo que tenemos que empezar por lo menos entenderlo y saber que existe, ¿no? Porque a veces uno ve los casos de gente que ganó un concurso nacional, consiguió el dinero, después vendió el auto, hipotecó su casa o pidió plata prestada y el proyecto está muy bien, está, digamos, el proyecto o el producto, que sea una serie web, una película, en el momento que quiere salir a venderlo para poder recuperar y poder pagar la hipoteca o poder recuperar el auto, se topa con que no cumplió, no tiene las sesiones, por ejemplo, de imagen de los extras, no tiene, por ejemplo, hizo el Dolby o la mezcla de sonido o el color en la casa del primo, entonces no tiene el certificado. Y lo primero que te van a pedir para poder vender a Disney Company, Disney Distribution, son que tu proceso haya sido todo legal y que tengas todos los números correspondientes a que los software y las... Y es como tener libre deuda, que todo lo hiciste correcto.
Eso también marca un estándar, justamente, porque vas a tener que justificar de que no hiciste una mezcla en tu casa y que fuiste es como más ordenado y te garantiza que hubo un trabajo bastante formal.
Correcto, sí. En realidad, digamos, ahí entramos en un terreno un poco más perverso, tal vez, que tiene que ver con que ellos son los dueños de esas mismas licencias. Entonces, lo que quieren es que, o sea, vos pases por esos y esos estándares de broadcasting son de ellos mismos, uh-huh, o de sus compañeros, digamos. Uh-huh. Entonces, es como que te van poniendo filtro del filtro
para poder... control económico del mercado, claro. Es eso, el control económico controla jurídicamente, uh-huh, y ahí sí hay una cuestión de fondos de derechos y ahí se queda más fácil controlarlos porque ellos saben que tienen el poder de formatear las producciones, claro, globales para que puedan acceder a sus mercados. Como detiene el mercado, detiene, uh-huh, el control jurídico también. Pero vamos a hablar de una cosa muy interesante, sí, Esteban, que es el rol de los softwares. Cuéntanos un poco en lo que los softwares cambiaron también el modo de funcionamiento de las producciones audiovisuales de gran escala.
Sí, digamos, son los software absolutamente en todo. Hay algo en esto que hablábamos de, antiguamente llamaba globalización. Básicamente lo que se busca, y creo que se busca no solamente en nuestra industria, sino en otras también, es los estándares, digamos. Cuando yo hago un plan de rodaje o un presupuesto, en vez de, lo voy a ejemplificar en presupuesto, ¿no? En lo que es el budgeting. El Excel, cada uno lo puede, un presupuesto lo puede armar como quiera. Y puede, y lo que está es la interpretación de cómo armaste las solapas, la solapa de crew o la solapa de actores está linkeada a tal y a tal y a tal, y así todo. Y entonces cada uno lo arma y después el productor tiene que interpretarlo. Lo que te dan los software es que hay un solo camino, hay una sola manera de trabajar, y esté en el país que esté, haciendo el proyecto que esté, tengo un solo lenguaje. Eso es por un lado. Y por el otro lado también hay algo que esto, dando clases y capacitando y trabajando, hay algo también, y yo empiezo muchas de las clases, es, uso muchas frases, ¿no? Orden y progreso es una, porque originalmente la frase está bien, habría que reevaluarla, pero una de las cosas que tiene que ver es, nosotros estamos acostumbrados, históricamente, no, todavía no he llegado a una conclusión, nosotros estamos acostumbrados de aceptar las cosas y después ir emparchando o ir viendo cómo vamos solucionándolo. Y los estándares lo que te ayudan o lo que de alguna manera te limitan a que vos sigas un camino. Entonces, nosotros por lo general, en ese presupuesto de Excel, voy a trabajar en, no sé, un presupuesto en Excel puede tener 30 páginas, un presupuesto en budgeting en el software tiene 200. ¿Por qué? Porque se trabaja, se revisa línea por línea. Y donde la manera de nomenclar y la rúbrica, que sería el chart of account, que es la primera base de cómo se va a desglosar ese presupuesto, es casi como el pilar fundamental para después seguir todo el proceso, de punta a punta. Un proyecto, cuando uno está industrializado o está trabajando digamos, en estos estudios o de manera internacional, ¿saben cuándo termina?
No.
Cuando el proyecto quedó en cero. El último que apaga la luz es el departamento contable. Entonces, es el que prende la luz y es el que apaga la luz. En el resto pasamos todos. Y el departamento contable está en la región como un poco desvalorado. Y básicamente, si yo te estoy enviando 20 millones, 15 millones de dólares, vos tenés que ser prolijo, tenés que ser transparente. El negocio no está en ahorrar, sino el negocio está en presupuestar bien, en ser transparente, y que cuando me vengan a ver cómo estoy gastando esos 15 millones, 8 millones de dólares o 20 millones de dólares, esté todo en orden. No es algo muy difícil. No me parece, más allá de todo lo que tiene que ver con los controles y los monopolios, me parece que es una manera de trabajar que no estoy viendo si te estás quedando con más plata o si me presupuestaste más, sino te doy los 20 millones, cierro el fee, que es lo que va a cobrar la productora, y tratemos de que el proyecto salga con el mayor valor agregado.
Bueno, Esteban, dejamos tu contacto en nuestras redes.
Exacto.
Y mantenemos nosotros el contacto. A ver si tú vuelves a Udelar para hacer un concurso aquí, ¿no?
Yo encantado.
Estás por Uruguay, ya mencionaste que estás trabajando una serie sobre Diego Armando Maradona en Punta del Este, así que seguramente no nos puedes contar nada, pero si hablas de Punta del Este ya nos situamos en los 90 y muchos tendremos algún recuerdo de Maradona que fue noticia por acá. ¿Hay alguna fecha de estreno que nos puedas anticipar?
No, el proyecto está todavía filmándose. Se está filmando en distintos países y no, está...
Está ahí.
Está, sí.
Bueno, sabemos que si es sobre Maradona va a ser entretenida, seguro.
Exactamente, sí, sí.
Bueno, quedamos con el contacto. Ojalá salga algún trabajo junto con la universidad. Sería genial para los estudiantes de la FIC, para egresados también, para realizadores audiovisuales que tengan la oportunidad de conocerte, de acercarse al software también para potenciarse todos. Ha sido un gusto conversar contigo.
No, por favor, a ustedes.
Querido Fernando, muchas gracias.
Gracias, Cecilia.
Estuvimos conversando con Esteban Rey Cases, productor, director de cine y docente argentino que está de paso por el Uruguay. Muchísimas gracias y nos encontramos en otro encuentro aquí en Uniradio 89.1 FM, uniradio.edu.uy.